Abrimos un espacio para la cultura y arte generados desde Maipú hacia el mundo. Creaciones y sonidos independientes, emergentes y autogestionados encontrarán su lugar Batallando. Programa generado por labatalla.cl con Álvaro Méndez.
Ya, muchachos, estamos comenzando el episodio 22 de Batallando. Estamos comenzando un poquito más tarde de lo habitual. Pero acá estamos, pues, dándole a este nuevo episodio de Batallando, apoyando la música, apoyando el arte autogestionado, el arte independiente, que se genera desde Maipú y también desde otros lugares de Santiago y de Chile hacia el mundo. Es un episodio especial porque nos visita una banda que estuvo con nosotros en el primer capítulo de Batallando. Una banda súper emblemática de la comuna, una banda que tiene una historia tremenda. Y dejemos que sean los chicos quienes se presentan esta parte de la banda acá con nosotros el día de hoy. Nos acompaña la savia nueva, los jóvenes de la banda, porque la parte más histórica de la banda, que son Pancho y Patricio, no nos acompañan. Puede que lleguen en algún momento, quién sabe, en una de esas llegan los muchachos. Pero estamos acá junto a Alfredo Rivero, señor de la batería. Bienvenido, Alfredo.
Gracias.
Y nos acompaña también un amigo ya de la casa prácticamente. Ha estado en Maipucino, ha estado acá en Batallando. Bien amigo del diario La Batalla, bien amigo nuestro, el señor Carlos Rodríguez. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchachos.
Bien. Gracias.
¿Cómo están, chiquillos?
Bien, aquí contentos por la invitación.
Ahí le pedimos que se acerque un poquito más al micrófono.
Ha sido... Siempre un honor andar por estos lados, estar también en la misma frecuencia y encontrarse en la calle, incluso en un montón de actividades paralelas. Y...
Sí, pues muchas veces nos encontramos con nuestro hijo ahí en la calle, en la plaza.
Claro, mucha música en Maipú, sí. Mucha gente dando vueltas, musicalizando.
Ustedes son una banda histórica. Bueno, no está Patricio ni Pancho que nos puedan contar. Ellos son los líderes o los personajes más históricos de la banda, pero... En el caso de ustedes, ¿cómo ven la trayectoria y la historia de Campanario? Es una banda que nace en los 80 y que tuvo un receso y volvió hace poquito. ¿Cómo ven ustedes esta trayectoria de esta tremenda banda maipucina y de Chile?
Esta es una banda que parte tal bien como tú dices en 1980 aproximadamente. Uh-huh. Y ya para el 83... Estaban bien conformados como grupo, afiatados. Uh-huh. En ese tiempo hicieron hermosa música y siempre desde esta habitación acá, al frente del templo, uh-huh, en la casa de Pato, con el piano de un cuarto de cola ahí, acústico.
¿Donde estuvimos?
En esa misma habitación.
Donde estuvimos hace poquito, bueno, cuando salga publicado este episodio en el diario La Batalla. Va a venir junto a ese podcast una serie de fotografías que fueron tomadas en ese lugar precisamente. Sí. Lugar que pronto se va a demoler, va a desaparecer, así que
expropiar.
Es un material histórico, a expropiar, sí. Exacto. Y ese es el lugar donde han ensayado toda la vida.
Sí. Claro, de ahí la música ha salido de todas esas formas. Uh-huh. Entonces se dispersa el grupo en algún momento y... Justamente esta historia se la sabe mucho mejor.
El don Pancho Proboste, que viene llegando. Él va a poder contarnos en detalle esta historia. Bienvenido, Pancho. Estábamos ya conversando sobre la historia de Campanario, sobre los miembros históricos, y se nos une precisamente don Pancho Proboste. Un gustazo tenerlo por acá.
¿Cómo está?
Disculpe la hora.
No, ningún problema.
Tengo la celebración del 1 de mayo.
Corresponde entonces. Se nos suma Pancho, bienvenido, sí, Pancho, un agrado tenerlo por acá.
Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por invitarnos.
A ustedes por estar acá, un honor, les comentaba ahí a Carlos y Alfredo. Y nos estaban contando sobre esta sala de ensayo en la que históricamente han estado componiendo, ha sido su hogar. Desde el año 80. La que pronto va a ser expropiada y en la que hace poquito tuvimos una sesión fotográfica. ¿Cómo ves tú como miembro histórico, Pancho, y como parte, yo creo, de ese lugar?
Bueno, igual es como que uno se resiente con que se acabe algo que es tan importante en nuestras vidas. Uh-huh. Yo cuando ensayábamos ahí en los principios, el Pato pololeaba con su señora que fue después. Yo con mi señora que también fue después. Todos estábamos 22 años, 20 años. Entonces para nosotros fue como un comienzo de un sueño que era complicado porque veníamos viviendo una situación, digamos, social difícil en ese tiempo, después de la dictadura. Entonces, para nosotros eso era como un mecanismo de escape, es lo que nosotros pretendíamos ser. Entonces, que se acabe eso ahora es para nosotros difícil. O sea, para mí es complicado. Al principio iba a decir, bueno, ¿qué va a hacer el Pato? Bueno, su casa, y el loco está más aceptado que yo. Pero yo sé que también va a mirar así después con nostalgia el lugar, que era importante.
Con nostalgia, con pena, y de todos modos lo van a recordar como un lindo lugar, me imagino. Y esperamos que se plasme en algún disco, sí, en algún material que quede para la posteridad. Y sí, que tenga, bueno, que ver con ese lugar.
Eso es lo que estamos tratando de hacer con Campanario, que hacer un disco, que sería el primer disco en esta etapa. El primer disco en realidad, porque con Campanario en esa época no hicimos disco, en ese tiempo se grababa en cassette.
Exacto.
Entonces el que no podía, digamos, imprimir algo, nunca tuvo disco y no había registro alguno, sino que más que la gente te conoció nomás. Ahora pretendemos, eso es lo que queremos, ¿cachai? Entonces, pero cuesta, porque hay que juntar lucas, hay que imprimir, hay que hacer los discos, hay que pagar la hora de grabación y es complicado.
Exacto,
inversión. Se refiere a lucas.
Lucas.
Cuando tú no tenías también un inversionista que te pueda poner todas las lucas para lo que tú querías hacer. Y bueno, eso esperamos que pueda ser así.
Esperemos. Estamos todos esperando eso porque, considerando lo histórico de la banda y lo importante de Campanario, sería bueno que todo eso se materializara en ese disco.
Sí, sería bueno porque igual Campanario fue una banda, la primera banda que salió a Maipupo. Fue la primera banda, hablando en el tiempo de la dictadura, fue la primera banda que fue conocida a nivel nacional con de Maipú, ¿cachai? Que fuimos al Maestro Copy Musical, pudimos competir en un donde habían grandes músicos, estaba Alfonsita Motúa, estaba el Nino García, que en paz descansa, ¿no? Estaba la banda Metro, estaba Quilín, estaba
La Banda
del Gnomo, estaba Ars Nova, estaba Bandada, estaba Feedback también. Andrés
Aistó, Alfredo, está sobre al tanto de todo eso.
Sí, Andrés Ernesto y Alejaica, estaba allá en Caleta, los músicos de esa época.
Había una escena grande.
Hay un trío que se llamaba, me acuerdo que se llamaba Enigma, que era muy bueno, que era Chelo. El contrabajo tocaba con un mango de guitarra acústica y flauta, que era Enigma, que era bueno en ese tiempo, digamos, y tal. El Oscar, ¿cómo se llama? Que estuve dado por harto daño aquí en Chile, el Oscar Andrade.
Oscar Andrade, claro.
Que Oscar Andrade fue. Ahí empezó él y empezó a mostrar lo suyo, que también era interesante, porque se lo hacía con un flautista.
Absoluto. Hoy se nos viene sumando Patricio Jauregui, uno también de los históricos. Bienvenido, Patricio. Con un aplauso te recibimos. Le agradecemos que esté acá.
Yo llegué recién porque vengo de la celebración.
Andaba celebrando, Pancho.
Pero llegué,
Están acá, es lo que se les agradece, un honor tenerlos acá. Por segunda vez Campanario en Batallando. Sí. Y cuéntenos de estos dos momentos en los cuales ha existido Campanario. Está el momento histórico, que es durante los 80, cuando ustedes estaban jóvenes, y el momento actual que se reeditó, podríamos decirlo, hace unos años atrás, donde se suma Carlos, se suma Alfredo. ¿Hay diferencia entre esos dos campanarios? ¿Son la misma alma en el fondo? ¿Cómo ustedes evalúan esa...?
Bueno, Pato, te puedo hablar de lo que pasa ahora, que es harto diferente a lo que pasaba antes, en términos musicales.
Don Pato, ahí le pedimos que se nos acerque.
La música es la misma, la música no cambia.
Se puede acercar un poquito más.
Se hace de una manera distinta, ¿no? Porque las personas sienten la música de otra manera. Pero hay muchos temas antiguos también y nuevos que estamos haciendo, digamos, pero es como la misma síntesis, la misma mezcla. podríamos llamarnos emergentes, porque es una cosa que yo conversaba con alguien, no entiendo mucho eso.
El concepto,
si tú me la pudieras explicar,
es un debate. De hecho, hace poquito alguien estaba
hablando. Las bandas emergentes, sí. Yo no. En nuestro tiempo eran bandas de música, de músicos más jóvenes, otros más viejos, otros mezclados, porque la música no tiene edad, porque hay jóvenes con viejos, viejos con jóvenes. Uh-huh. O sea, en el rock mundial lo ocurre así, de esa manera. Y aquí en este país lo pusieron emergente, una wea, que yo no entiendo. Si tú me lo puedes explicar, le explicaríamos a todos los radioauditores.
El concepto es genera polémica. Como les decía hace poquito, me parece que fue la Naty Su o alguna artista que está sonando hoy, pedía a la gente por medio de las redes que se refiriera al concepto de banda emergente. ¿Qué era lo que determinaba que una banda era emergente? Si era el tiempo en el fondo que llevaban tocando, casi todos estaban de acuerdo en que no era eso. Si era el hecho de haber editado un disco, por ejemplo, que ahí quizás había más consenso. Muchos decían que cuando una banda ya tiene un disco que en el fondo lo respalda como una carta de presentación, podría decirse que salen de ese estatus de emergente, pero no hay un consenso al respecto.
Es como extraño.
Es súper extraño el concepto. Sí. Y yo creo que a las bandas, sobre todo, les cuesta el tema de recibir clasificaciones porque prefieren ir fluyendo con lo que son, ¿cachai?
Claro, la música, como digo yo, no tiene sexo, no tiene nada. Pues, la música es música.
¿No? La música, ¿verdad? Es música.
Pues, si éramos bandas de mujeres, entonces, no sé. Sería extraño también, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, para que clasifiquemos de alguna vez lo que es la idiotez de decir banda emergente. Para mí es una imbecilidad, digamos, de la era moderna.
Bueno, es que esa weá fue un concepto que nosotros tuvimos que entender después, po, weá.
No sé, yo nunca lo entendí, porque, a ver, yo no he dejado nunca tocar. No, el campanario es un ala de mi música.
Pero estábamos tocando
un ala. Pero no tiene que ver con eso. Si yo no hablo de campanario, es lo mismo. Yo hablo del concepto en general. Que me parece poco, no tiene filosofía, no tiene fondo.
Se queda corto en el aire.
Entonces, de repente, concurso para bandas emergentes. Chuche, ¿quién puede ir a esto? A ver. O sea, yo tengo música nueva, puede ser emergente, ¿no? La hice, la acabo de hacer hace dos semanas. Podría ser emergente, ¿no?
Absolutamente.
Sí, más que hablar de campanario, me interesaba poner esto en el tapete porque no solo yo, hay muchas bandas que también se preguntan lo mismo. O sea,
sí, hay muchas bandas.
Música de calidad también, que dicen, bueno, esto es para música emergente y esto es para... si esto es un músico emergente, ¿qué es lo otro? Yo creo que la música es música.
De hecho, es un tema súper contingente porque hace poquito se aprobó esta ley del 20%.
Claro.
Y dentro de la ley se le exige a las radios que un 30% de ese 20% sea de música emergente, precisamente. Y no hay claridad de a qué se refiere eso, ¿cachai?
Extraño.
Entonces,
creo que nosotros mandamos algo que yo no estaba muy de acuerdo, porque también decía algo música emergente. Y yo, bueno, mándale igual, no sé.
La mandamos como música emergente.
No sé, claro, no sé. Pues, es música emergente.
Hay varios hitos en campanario, a pesar de ser una banda que, como bien decía el Pancho, ni siquiera tiene un disco oficial lanzado. Pero hay varios hitos, y son una banda consolidada y reconocida, no solo en Maipú, sino que a nivel
igual nacional. Salimos de acá. Logramos salir de esa época, que era más difícil.
Exacto, tocaron incluso en el Estadio Nacional en algún momento.
Sí, en el Curso Central.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Son qué años? ¿Fue 83, 84?
Como 82, más o menos.
Ya. Ahí tocaron con grandes bandas.
Con Arnoa, con Feedback, con Congreso, con... A ver, yo soy buen que me acuerdo, que tengo buena memoria. Amapola, Tumulto. Tocamos en hartas bandas, esa cuestión empezó como a las 3 de la tarde. Y todos los buenos estaban chatos a las 3 de la tarde. Terminó como a las 11 de la noche, buena onda, buen sonido. A nosotros tenemos la gran cueva de que nos hiciera el sonido Eduardo Vergara, que le hacía el sonido Congreso.
Ya,
conocía al Pato también por el tema audiovisual y también por otras cosas. Y que nos hizo el sonido ese día a nosotros. Que nos ayudó caleta porque usábamos piano acústico igual que Congreso. Y bueno, fue una gran tarde como esa. Fuimos al Casino Viña, fuimos al Gran Palace. y estuve en el Café del Cerro, en el Café UL, cuando, antes de Café del Cerro.
Claro, este era el circuito, porque no iba ahí una vez, iba ahí.
Eran los mismos lugares, la Casona San Isidro, el jardín,
que después fue el House of Rock.
Entonces ahí nosotros, digamos, había como un circuito.
Uh-huh. ¿Y ustedes eran parte de ese circuito?
Bien, fuimos importante. Parte de ese circuito, porque nos llamaban, al Pato lo llamaban, oye, ¿podemos tocar acá? Y lo, uh-huh. Y eran puras bandas que hacían música original, eso era importante, uh-huh. importante. Es una cuestión que yo rescato de ahora, que ahora hablan mucho de bandas emergentes, pero yo no entiendo mucho el mundo, como dice el Pato, el tema emergente.
El concepto.
No sé si emergente banda nueva, que está recién probando algo nuevo, o emergente... Es un sonido nuevo, no entiendo.
Es difícil clasificarlo.
En ese tiempo la gente se mostraba nomás, ¿cachai? Ajá. Teníamos Raíces Latinoamericanas, la Carolina con el Juan Miguel Sepúlveda. Teníamos el Pirincho Cárcamo en La Galaxia, con Hecho en Chile. Esos dos, y para contar, eran dos rayos que nos apabullaban a nosotros y nos llevaban toda la música, a todas las bandas nuevas.
Oiga, muchachos, ¿les parece si vamos a escuchar algo? Ahí Carlos nos trajo algunos temitas. Tenemos Sur a Sur, Fantasía de Agua.
No, porque se reinició el conflicto.
Ah, ya, nos dice el señor de las perillas que esperamos un poco entonces. Ya, esperemos, sigamos conversando. Esperemos a que se reinicie la tecnología.
Sí, está bien.
Y sigamos conversando. Hay un hito también importante en el caso de ustedes que tiene que ver con un programa ya clásico, el magnetoscopio musical. Yo no lo vi, de hecho, he escuchado hablar sobre ese programa. Ustedes estuvieron ahí participando en una especie de concurso y les fue re bien.
Ganamos el maestro con musical en el año.
¿Cómo llegamos segundo en realidad?
¿Cómo fue esa experiencia?
Un cantautor.
Ya, perfecto.
Raramente, porque eran casi
puras bandas. Para mí fue ganar, en todo caso.
Eran puras bandas.
Ahí acerquemos el micrófono para
participar. Eran puras, casi puras bandas, no habían solistas. Y ganó un solista raramente, digamos.
Ya, perfecto.
Igual había músicos, bueno, bandas muy, muy buenas. Pues, músicos de conservatorio. Está el Restucci, por ejemplo, que
bueno,
era
de
músico.
Hecho, Restucci...
Y Restucci
tocaba con el
podría haber ganado, digamos. Pero...
No, si Restucci tocó con el que ganó, pues bueno.
Con el
compadre que tocaba en Berimbau y el loco que cantaba en una onda media española, ¿te acordás que era como
Serrat? ¿Él ganó?
Era
no
como Serrat, era como Serrat, ¿te acordás?
Él ganó, claro.
Claro, y Restucci era la guitarra, porque Restucci no lo conocía nada.
No sabía que estaba Restucci.
Sí, ahí estaba Restucci.
No tenía idea.
Ah, ya, no, nos pide ahí que vaya el asesor técnico. Oiga, es buena esa experiencia de magnetoscopio musical porque es un programa que, como les decía, incluso gente de mi edad que no lo vio, ha escuchado hablar de ese programa y conoce la trascendencia de ese programa. Entonces me imagino que el hecho de haber pasado por ahí y haber destacado en un escenario como ese...
No, fue chulo, ¿sabes por qué? Porque en esa época era tan así como en pañales toda esta onda de ir a la televisión con las bandas, así por decirte, emergentes, de música no convencional.
No, por músico, claro, no por una, que en ese tiempo lo que había era música chilena, pero era nueva ola.
Claro.
Era lo único que estaba, o Pollo Fuente, o eso, claro. Era lo que sonaba. Pues, no.
Entonces que llevaran a todas estas bandas que eran diferentes a la televisión, y primero te hacían hacer un video con el tema que iba a presentar, y te ponían toda una infraestructura de luces, de imágenes por detrás, bueno, de repente estabas tocando con las nubes.
Claro, todo
era una cuestión súper bien producida.
Exacto, bien super, hecho. Super bien producida.
Y después nos tocó ir a la final a nosotros, porque quedamos en la final, y eso lo grabamos en el Filmo Centro, fue, parece.
En Chile Film.
Ahí se grabó la final. Y ahí fuimos, estuvimos ahí, weón. No alcanzamos a tomar ni una guagua, porque se habían tomado todos los whisky ya cuando llegamos, pues, weón. Porque, bueno, ahí en otros weones más vivos que uno. Pero bueno, pero fue bonita la experiencia, súper buena. O sea, yo creo que no se ha vuelto a repetir eso. O sea, no hubo otro más de copia musical.
Y como les decía, se recuerda como un programa súper icónico y súper importante en lo que respecta a la música.
No, porque no tuvieron el ¿cómo se llama? La onda de querer buscar música comercial solamente, sino de un estilo. Sino que permitieron de que gente hiciera otra música, pero que tenía algo que decir o algo que entender o algo que mostrar, pudiera estar ahí, ¿cachai? Entonces, esa cuestión yo la encuentro valorable. Para esa época es valorable, ¿cachai? Porque Hoy en día, digamos, no sé, pues si ahora no soy comercial totalmente, no entra ya la cuestión, pues, es peor. En esa época todavía existía esa posibilidad de que tú pudieras mostrar tu creación, uh-huh, que a lo mejor no era tan comercial, pero si entendían de que lo que estabas haciendo tenía un sello, uh-huh, te das la oportunidad de mostrarlo. Y eso es importante.
Había más
te echa de menos eso.
Más visión por qué? Acoger a la música honesta, en el fondo.
Por eso que es importante tu programa, por ejemplo, porque no existe este programa en ninguna parte en Santiago.
Uh-huh. Hoy nos dice ahí el señor de las perillas que ya estamos listos con el temita que íbamos a presentar. Don Carlos, ¿usted nos indica qué tema es?
Bueno, este tema se llama La Cueca Hereje.
La Cueca Hereje de Campanario. Vamos a escuchar eso y luego seguimos hablando acá con Pancho, con Patricio y con los muchachos.
¡Gracias!
Ahí sí, muchachos.
Pasó de largo.
Se estaba repitiendo el tema, pasó de largo. Estábamos hablando, además, ahí embalado. Estaba buena la conversación. Estábamos hablando de la sesión de fotos que tuvimos el otro día en un lugar emblemático que es el estudio donde históricamente han ensayado, que es tu casa, ¿cierto?
Claro, Patricio, mi casa, sí. Siempre fue ahí. Sí.
Siempre, siempre desde que comenzaron han ensayado en ese lugar.
Claro.
Y volvimos a ensayar ahí. Emblemático y súper importante el registro. Agradecemos que nos hayan recibido el registro en foto que van a poder ver cuando salga publicado el programa dentro de unos días más. En el caso de ustedes, Patricio, y bueno, se nos une dentro un ratito más el Pancho porque salió, ahí viene. Hizo referencia, Pancho, al contexto histórico en el que estaban cuando nacieron, en los años 80, plena dictadura.
Sí, claro, dictadura.
En el caso de usted, y en cuanto al contenido, a las letras, al concepto que querían generar, ¿está ese tema político, esa crítica quizá de algún modo? No son una banda tan política, son una banda más social ustedes. Pero...
Claro, no. A ver, es que nosotros nacemos más de la música misma, uh-huh. más que de los textos, digamos. Uh-huh. Claro, con Pancho que cantaba empezamos a incluir los textos. Y los textos, claro, eran como encubiertos. Decían, pero no decían, digamos. Uh-huh. No así, ponte tú, otros grupos que incluso estaban en el extranjero podían hacerlo más fácilmente.
Claro, había más libertad.
Pero nosotros ellos. Estábamos aquí adentro uh-huh. y en realidad éramos hijos de vecinos. Entonces, tirarse con... Pero sí estuvimos en muchas peñas, en muchas poblaciones. Apoyando, claro, la derrocar a la dictadura, eso está claro. Uh-huh.
De hecho, nosotros no teníamos miedo de no hacer.
Bueno, en el magnetoscopio nos cambiaron el nombre, porque se llamaba Los Desórdenes. Los Desórdenes de Julio se llama. Que fueron los primeros desórdenes que hubieron.
Con este
dictadura.
Que hablamos de Metoscopio, vos.
Claro. Ya, perfecto.
Pero tuvimos que cambiarle el nombre. Le pusimos Desconocidos Sustrajeron porque el productor nos dijo con ese nombre.
Con ese nombre, en serio, no sale. No podían salir al aire, me imagino.
No podíamos salir al aire.
Claro.
Pero... ¿Y les costó a usted asumir ese cambio de nombre o lo tomaron...?
No, era chiste, ya. Era broma. Uh-huh. Desconocido su extranjero no es lo mismo que... Uh-huh. Es peor incluso.
No
es
interesado.
Claro, si tú te metías a ver entre palabras, digamos, es peor decir alguien se robó algo y no saben, uh-huh. Desconocido su extranjero.
Exacto.
Y los Desórdenes de Julio en realidad era para ellos, les connotaba algo para nosotros, uh-huh. nada. Pues,
bueno,
lo engañamos, en el fondo.
Claro.
Igual eso fue un acierto del baterista que teníamos en esa época. Uh-huh. El Nino, el Ismael Troncoso, Nino Ramírez. Uh-huh. Tenía dos nombres.
Ya, perfecto. Dos apellidos. ¿Esa formación histórica estaba...?
¿Te acordás que te le ocurrió esa hueá?
No.
Se le ocurrió decir, ya, en los Desórdenes de Julio, les conocí a otro trajero.
Ah, ya.
Nosotros teníamos esa hueá, ¿sabes?
Perfecto. Esa formación histórica estaban ustedes dos, Pato, Pancho y
era Aldo que sigue con nosotros, digamos.
Aldo el bajista,
o sea, volvimos
¿verdad?
A claro, el bajista. Volvimos a armar entre los tres la
Heraldo Barahona,
digamos. Sí.
Heraldo Barahona, que también estuvo ahí en la sesión de fotos.
Sí.
Ustedes son entonces la base hoy en día, la base de lo histórico y a ellos se suman los demás muchachos.
Claro, claro.
¿Actualmente son ustedes cinco?
Cinco.
Son cinco. En algún momento estuvo Alexandra también como vocalista,
sí.
acompañando.
Como
al principio este nuevo proyecto.
Un poco los coros, sí. hizo, claro.
Perfecto, pero hoy son ustedes cinco.
Pero...
¿Y están creando nuevas cosas hoy con estas nuevas formaciones que se integran dos jóvenes? ¿O principalmente están renovando el material?
No, estuvimos una época renovando el material, uh-huh. renovando, sacando los antiguos, cosas antiguas que nos gustaban. Uh-huh. Pero hay cosas nuevas, digamos, hay varios temas nuevos, sí. Uh-huh. Sí.
¿Y actualmente...
Y hay muchos más, en realidad, que es que en realidad uno nunca lo paró de componer.
Ya, perfecto.
Ahora que lo armís con esta banda, uh-huh. es para la banda, digamos. Pero,
eso, así es.
Pero lo que pasa de que... parar de componer nunca. Uh-huh. O sea,
nunca paramos. Lo que pasa es que en la época antigua, así como en la ahora, los que componíamos eran el Pato y yo. Los dos trabajábamos juntos. Uh-huh. El Pato en el piano, yo en la guitarra y poníamos las letras. O de él o mía. Y así creábamos los temas en esa época. Uh-huh. Claro. Y ahora no ha variado en ese sentido, pero no ha habido nueva armonía. Que el Carlos, que el Alfredo en la batería. Bueno, y el Heraldo siempre ha aportado.
Claro, y con bajos más modernos, forma. Claro. Es que la música también ha ido metiendo otras músicas.
Exacto.
Entonces, el sonido, por ejemplo.
Sonido.
Tenemos un sonido mejor.
Y claro. Sonido africano, y sonido de distintas latitudes. En realidad a mí me da lo mismo de dónde viene la música. Si me gusta algo lo meto, nomás da igual, digamos.
Pero tenemos instrumentos mejores en esa época, bueno.
Claro, eran
para tener un instrumento bueno había que importarlo. Puta, yo usaba un equipo, bueno, transistorizado, que no era ni siquiera guitarra, bueno. Usaba una guitarra de 12 cuerdas con una cápsula de guitarra eléctrica. O sea, tratábamos de sonar, pues. Y increíble que en esa época, porque lo único que teníamos establecido era el piano acústico, era lo más. Era con lo que nos lucíamos.
Pues, claro, digamos, el piano de cola ahí.
El piano de cola, entonces decían los buenos, oh, estos buenos tienen piano de cola. Con esa weá matábamos los
claro, era todo un
lujo. Y mirando las otras weas, y eran todas weas así, pero totalmente weas así, artesanales.
¿Cachai? Era imponente.
Imponente el piano. Sí. Ustedes siempre se han caracterizado por fusionar. ¿No? Son una banda de música que toma elementos de muchos lugares, son un rock fusión, podríamos hablar, y es destacable de esa visión el hecho de no cerrarse, pues, de no cerrarse, de incluir más que de excluir al momento de componer.
Ah, no, es que es muy fome excluir, pues, o sea, a mí me gustaría, porque tengo en mis planes hacer algo así con la música tecno.
¿Te gustaría hacerlo?
Claro, sí, lo voy a hacer de todas maneras, ya tengo algo esbozado, digamos.
Buenísimo.
Claro, no, en toda la música hay algo extraíble y lindo, bello.
Y el Pancho hace el reggaetón.
El Pancho va a hacer un reggaetón.
Me falta el
huevo. Adrián y los lados negros, le dice mi hijo.
Sí, pues además.
Ah, ¿en serio?
Por lo mismo, bueno. Estoy dado para hacer eso.
Así que no se cierran entonces ni siquiera a lo electrónico.
No, para nada.
Impecable, impecable que tengan esa visión y esa ganas de incluir sonido. Sí. Y actualmente en esta parada que están hoy día, ¿de qué se alimentan al momento de componer líricamente las letras? Igual el contexto social ha cambiado en forma, puede ser, pero en fondo sigue siendo súper similar a una dictadura.
Sí, para mí es lo mismo.
El tema de fondo no ha cambiado mucho, pero en el fondo. O sea, quizás es más macro, porque ahora, claro, si tú reclamas ahí, podéis ser un extremista verde.
Claro.
¿Me cachai? Entonces, el fondo no ha cambiado mucho. O sea, la tortilla está de tal cual está puesta hace 1000 años atrás también. Entonces, qué sé yo. Uno reclama lo mismo. Quizá en la contingencia, pues, qué sé yo, como te digo, a lo mejor hablar de la naturaleza, que no empezó a pegar patar la raja firme de vuelta, porque así ha sido el último tiempo.
Así ha sido.
Y eso por los grandes conglomerados, aquí mismo. O sea, aquí, si vais al supermercado, en el fondo todo lo que compráis es del mismo dueño. Bueno.
Prácticamente, pues, prácticamente. Ahora venden la pomada y
la cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez.